Comenzamos a esta hora de la mañana con todos ustedes nuestro Sintonía de Verano, un espacio de radio que está en antena hasta la una de la tarde, donde vamos paseando por distintos aspectos y sobre todo si tiene que ver con el tema vacaciones, el tema descanso, el tema de viajar, en fin, todo lo que compete a estas fechas que estamos viviendo. A la mayoría de ustedes que nos están escuchando, que seguramente tendrán algunos días de descanso, bueno, pues vamos a hilando, como les decíamos, a través de las horas aquí en este medio de comunicación en Radio Sintonía. Ahora compartimos también para aquellas personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, y hoy está con nosotros y nos acompaña para abrir el programa. Hemos ido haciendo una mezcla esta semana. Hemos tenido al subdirector de un programa que va marcando mucha audiencia. Además, bueno, pues una persona muy, muy vinculada a la isla de Fuerteventura, como es Daniel Suárez. Ayer nos fuimos por la música y hoy nos detenemos en la política, pero nos vamos a detener muy poquito e intentaremos buscar la otra cara de la persona que nos acompaña en este primer tramo del programa Sintonía de Verano. Está con nosotros Jessica de León, que como saben, se lo hemos comentado ya en un sinfín de ocasiones, se ha hecho cargo, está al frente de dos departamentos muy importantes del gobierno de Canarias, concretamente de Turismo y Empleo, y para nosotros es un orgullo que Jessica esté al frente de esos departamentos. Le hemos deseado ya muchísima suerte, porque ya saben ustedes que su suerte será la nuestra, y lo decimos con orgullo porque es una persona que ha estado mucho tiempo vinculada a la radio. Buenos días, consejera.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, bien. En casa.
Bueno, en casa, efectivamente.
Doblemente.
Pues a Jessica le tenemos un especial cariño porque fue durante un tiempo colaboradora de esta casa. Bueno, luego estuvo al frente de distintas responsabilidades en el Cabildo Insular de Fuerteventura y hemos tenido a lo largo de los años contacto con ella. Según hemos visto que ha ido creciendo, nosotros hemos ido acompañando desde fuera a Jessica, y por eso estamos encantados de que esté al frente de un o dos departamentos del gobierno de Canarias y que le vaya bien, ¿no? Yo no sé cómo asume Jessica. Se lo habrán preguntado en un sinfín de ocasiones, pero ¿cómo lleva la responsabilidad la consejera?
Bueno, pues
no sé si ahoga en algún momento,
sí,
el pensar que hay miles de personas que dependen de la gestión, ¿no? Del departamento que dirige.
Sí, primero que todo decía doblemente en casa, porque yo me siento en esta casa como en casa, precisamente por eso, porque hemos ido caminando juntos mucho tiempo y yo siempre me alegro mucho de estar aquí. Del director de esta casa, pues yo tengo con todos, pero quizás con el padre, ¿no? De esta casa, con Santiago, con una relación especial de cariño, ¿no? Y con mi familia también. Y bueno, ¿y cómo asumimos? Pues con mucha vértigo, ¿no? De respeto, esa escucha activa que hay que tener. Bueno, el secretario general técnico repite de la consejería anterior, y tengo la suerte enorme de que es uno de los mejores secretarios generales técnicos de todo el gobierno, con lo cual me siento muy acompañada. Además de eso, contar con Miguel Ángel, con el que he trabajado estos últimos tiempos en el Cabildo de Fuerteventura, me acompaña también, y luego el equipo que está detrás, que hoy está adelante, que es Edurne y Ali, que también se han ido para allá en ese onboarding majorero, ¿no? Ese desembarco. Bueno, pues yo creo que te hace que estés más pausada, que no te tomes todo tan a la tremenda, y porque yo, bueno, pues uno quiere llegar, aprender muy rápido para empezar a ser ejecutiva al día siguiente, y bueno, eso no es posible en ningún área de la vida, pero bueno, con mucha responsabilidad, mucho nervio, pero también con mucha felicidad, porque cuando alguien puede ser útil, yo creo que tener ganas de ser útil es algo que hace mucha ilusión.
Ya. ¿Cuánto importante es un equipo, ¿no? Jessica siempre se ha caracterizado por tener el mejor equipo al que se puede acceder, ¿no? Gente súper bien preparada, súper bien formada, gente trabajadora, gente con mucho conocimiento, y hay un ejemplo, el secretario general técnico no lo conocemos, pero a Miguel Ángel Rodríguez, bueno, pues sí, es bastante conocido aquí en la isla de Fuerteventura. Y fue una etapa que también, bueno, pues se pudo ver que a Jessica de León le gusta rodearse de gente muy preparada, y eso ocurrió con el anterior gerente del patronato de turismo. Por lo tanto, se le da una gran importancia al equipo, ¿no? Al perfil de cada una de las personas que puedan estar al frente de los distintos departamentos.
Bueno, creo que cuando alguien asume el liderazgo de cualquier proyecto tiene que ser consciente de que un liderazgo no es ser jefe de nadie, es liderar un proyecto. Y para que los proyectos caminen tienes que tener a los mejores pensando, diseñando, orquestando. Unas veces les tocará liderar a ellos esa impronta legislativa que en este caso recaerá en la figura de Miguel, que lo tiene todo como muy claro porque además es experto en su materia, y yo creo que eso es muy importante. Si tú eres, bueno, pues eres una buena gestora, pero luego al final detrás de ti no hay nadie que pueda darle ejecutividad a todo eso que tú crees que puede ser bueno para tu gestión, pues no llegas a ningún buen puerto, ¿no? Y afortunadamente en esta tierra hay muchísimo talento y hay que reivindicarlo y ponerlo en valor. Los equipos se están conformando, nos están acusando ya de, oye, es que no tienen gente, nada, no estamos pensando en eso, en cubrir cuotas, no, estamos pensando en el talento, estamos pensando en que el perfil requiere de una serie de cuestiones técnicas que tienen que ver después, porque cuando tú vas a dar cuenta de la política, pues das cuenta de una gestión, no das cuenta de lo que piensas, porque lo que piensas, con todos mis respetos, defiéndelo en tu partido, que es donde se defiende la ideología. Aquí venimos a gestionar unos recursos públicos de unos administrados que pagan impuestos y que quieren ver resultados. Y para eso tenemos que tener a los mejores. Yo al menos lo tengo muy claro.
Una vez que ya estén bueno, pues los equipos totalmente organizados, como saben hay un adelanto, ¿no? Que ya se van colocando, como señalaba Jessica, en distintas áreas de responsabilidad, bueno, pues los perfiles que ha entendido que son los más adecuados. A lo largo de las próximas semanas los consejos de gobierno nos irán dando a conocer, y las filtraciones también nos irán dando a conocer esos perfiles de las personas que van a estar al frente tanto de los departamentos de turismo en ese organigrama como de empleo. Y yo no sé qué pesa más, si turismo o empleo, porque son, bueno, pues dos áreas bastante complicadas. Turismo, ahí en materia de legislación hay mucho por hacer. Estoy pensando, por ejemplo, en el alquiler vacacional, que es totalmente un enredo. En fin, una vez que estén esos organigramas ya completos, aunque yo creo que el trabajo ya se está adelantando, ¿no? Porque no creo que Miguel Ángel esté pensando en que concluya el organigrama para entrar ya en materia, ¿no?
No, ni Miguel Ángel ni nadie de la consejería.
Pero hay una papa caliente ahí con el tema de, por ejemplo, del alquiler vacacional, ¿no?
Bueno, yo... ¿qué pesa más? Bueno, sí, presupuestariamente empleo, sin duda. La balanza, pues, debiera ser turismo, ¿no? Quiero decir, me explico para que nadie lo saque de contexto. Presupuestariamente, empleo, porque evidentemente seguimos teniendo 172.000 personas en paro, seguimos teniendo una brecha salarial importante, seguimos siendo la comunidad autónoma con peores salarios con respecto a la media nacional, y tenemos una serie de retos que resolver con ese paro estructural que tiene Canarias. Bien, y entonces ahí destinamos muchísimos recursos. Solamente en el Servicio Canario de Empleo, para que la gente se haga una idea, gestionamos 624 millones de euros al año para formación, cualificación, empleo activo, prospectar, bueno, una serie de políticas. Pero lo cierto es que en la balanza, donde se emplea la gente, donde hay mayor empleabilidad, quien está tirando del carro de la economía, es turismo. Pero presupuestariamente en el gobierno de Canarias, turismo representa el 0,2. Entonces, bueno, pues hay que equilibrar, porque yo creo que en el equilibrio está las virtudes, porque el sector efectivamente necesita de esa renovación legislativa, que yo creo que va a ser la gran impronta que pretendemos desarrollar desde la Consejería de Turismo en el Gobierno de Canarias. Esa reforma legislativa integral de todas las leyes que afectan al turismo en Canarias, que tienen que venir al siglo XXI. Y la gente me decía, oye, el sector ya está en el siglo XXI. Sí, pero legislativamente no estamos en el siglo XXI, porque la ley que rige turismo es de 1996, los decretos son posteriores al 96, creo que unos del 98 y otros del 97. El decreto vacacional es del año 2015, pero una parte está tumbado por los tribunales. La ley de modernización, a pesar de que es del año 13, pues hay que renovar esos incentivos para seguir incentivando que la iniciativa privada invierta en sus establecimientos y los reconvierta en otros establecimientos de mayor calidad y, por tanto, de mayor empleabilidad, profesionalización y cualificación del personal que trabaja en esos establecimientos. Y todo esto va vinculado a ese concepto tan manido que llamamos calidad. Y, por tanto, si queremos un destino de calidad, tendremos que estar pensando en algo que yo siempre he defendido frente a la nueva construcción. Siempre he defendido la rehabilitación integral de un destino maduro como es el destino Islas Canarias, ¿no? Hay muchos sitios que hoy son puntos negros en Canarias y que donde esta reforma legislativa puede ayudarles a reconvertirse. Pensemos en Corralejo hace 15 años, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo era Corralejo hace 15 años y cómo esa ley, o hace 10 años, y cómo esa ley de modernización, cómo esas actuaciones en el espacio público turístico aparejado a las inversiones privadas han reconvertido la zona turística de Corralejo en un destino mucho más competitivo, con mayor calidad, y los turistas que vienen a Corralejo tienen mayor poder adquisitivo, gastan más en el destino y las tasas de ocupación son las mejores de Canarias. Por tanto, eso es de lo que estamos hablando, y yo creo que ese horizonte temporal podemos hacerlo con una reforma legislativa. Evidentemente, el decreto del alquiler vacacional, yo se me ocurrió decir, Marusa, sí, que yo soy muy prudente y tú lo sabes, cascabel al gato, poner el cascabel al gato. Y resulta que ese cascabel yo creo que me va a perseguir toda la legislatura, al menos hasta que aprobemos el decreto, porque de lo que estábamos hablando era de, yo no pretendo asustar a nadie que se dedica al alquiler vacacional, muy al contrario, lo que pretendo es generar, lo que pretendemos es generar inseguridad, seguridad jurídica, para que se acabe con la inseguridad jurídica y para que dejemos de hablar de vivienda en términos de problema frente a otro, al alquiler vacacional, ¿no? Hay que sentar a Vivienda en la mesa para que Vivienda también ejerza su parte activa que permita destensionar el mercado, poniendo más vivienda en el mercado residencial. Y creo que Canarias ahí debe de ser firme opositora a la ley que ha aprobado el Estado y que desprotege al propietario y que, por tanto, hace que el propietario retire su vivienda del mercado residencial. Y también tenemos que sentar a los ayuntamientos para acordar con ellos el suelo de el uso del suelo. Miguel, evidentemente, tiene una perspectiva que hemos compartido en esa agenda legislativa que presentaremos para primero al presidente del Gobierno, a Fernando Clavijo, a todo el equipo y luego pues al Parlamento en septiembre. Y Miguel, cuando me dijo, Miguel se suma al equipo de esta manera, creo que fue, y yo creo que es una anécdota divertida, pero que deja a las claras su intención, ¿no? Miguel Lola y yo estábamos hablando distendidamente en el último pleno de celebración del Cabildo, que era el pleno de actas, y entonces me dice, oye, esto que está en la prensa de que vas a ser la consejera de turismo, ¿esto es verdad? Y yo no podía decir ni sí, ni no, ni blanco, ya, ni negro, porque a mí me habían dicho, esto es absolutamente secreto, no puedes decir nada, ¿no? Y digo, bueno, Miguel, tú sabes que esto forma parte de las quinielas, y bueno, uno está en la prensa, oye. Dice, bueno, pues si alguna vez es verdad, yo quiero ser director general de ordenación turística, porque tengo muy claro lo que podríamos hacer en Canarias en materia de ordenación. Y es que el turismo en Canarias deje de ser la María, esa cosa divertida de ferias y tal, y nos pongamos a ordenar algo que además repercute en la calidad de vida de los residentes, como es conciliar, ¿no?, las zonas turísticas con la parte residencial. Yo, Miguel, confío plenamente. El talento yo no se lo tengo que defender, porque creo que lo ha demostrado sobradamente en sus años de experiencia en Fuerteventura, y además es una persona a la que quiero mucho. Así que automáticamente hice la llamada que tenía que hacer y 12 horas después estábamos hablando de qué hacer en Canarias. Lo tiene muy claro y creo que tenemos una persona muy competente, capaz de aunar todas las posturas encontradas del archipiélago en torno a una cosa que es muy importante y que muchas veces desdeñamos, y es el conocimiento. y Miguel tiene ese conocimiento y creo que tenemos que aprovecharlo, aprovechar que tenemos a esta figura dentro de la consejería. Y yo desde luego la voy a explotar al máximo, todo su conocimiento, y ponerlo al servicio del sector público y del sector privado, de los partidos de la oposición, de los colectivos que se quieran sumar al debate y de toda Canarias en definitiva.
Uh-huh. Por lo tanto, hay un punto fuerte dentro del trabajo que va a desarrollar el equipo de Jessica de León en la Consejería de Turismo, y tiene que ver con esa reforma legislativa que, bueno, solo escuchándola enumerar todas las leyes que están vinculadas al ámbito turístico, podemos perfectamente estar en la conclusión de esa maraña que siempre nos avisan, estamos inmersos aquí en Canarias en cuanto a legislación se refiere, ¿no? Que no sabemos si atender a una u a otra, en fin, yo creo que ha quedado bastante claro. Jessica de León está ahora mismo con el viento soplando a favor. Lo digo porque además de ese equipo que, bueno, pues ella ha sido la encargada de ir montando en los distintos departamentos, le acompañan las cifras. A lo largo de estas últimas horas hemos estado contándole a los oyentes de este medio de comunicación, de Radio Sintonía, que Canarias roza el millón de ocupados y se alza como la región de España en la que más crece el empleo. Según la encuesta de población activa, el archipiélago cuenta con 40.700 empleados más que hace un año, esto es un 5,2% más, y 25.200 parados menos. Viene a significar un 12,2% menos. Pero es que en el ámbito turístico también le acompañan las cifras. Y Canarias experimenta un aumento de los turistas alojados y sus pernotaciones que generan, como acabamos de comprobar con las cifras que les he dado, más empleo y facturación. Entre enero y junio se han hospedado en los alojamientos turísticos tradicionales del archipiélago 6,5 millones de turistas. Estas cifras dan vértigo, aunque sean positivas, nos dan una salida de meta con ventaja. Yo no sé si usted, al conocer estas cifras, bueno, pues lo primero que le viene a la mente es: yo tengo que mantenerlas, mejorarlas y superarlas, ¿no, Jessica?
Sí, pero también es verdad que es una barrera psicológica que no me voy a imponer, porque eso va a depender de muchos factores que no podemos obviar. No podemos estar tocando las castañuelas en un contexto inflacionista donde ya Alemania y el Reino Unido, por ejemplo, han anunciado que entran en recesión técnica. Y por tanto, en un contexto en el que el propio gobierno de España ha informado a las comunidades autónomas que vuelve la regla del gasto, por tanto vuelve el rigor fiscal. Y por tanto, las previsiones económicas, aunque siguen siendo favorables, que de este crecimiento paulatino de la economía sostenido en el tiempo, tenemos que ser muy conscientes de que para seguir creando empleo, pues habrá que mejorar la productividad de las empresas, habrá que recualificar, y es una meta, evidentemente, que nos marcamos, dejar una Canarias mejor de lo que la encontramos. Yo tengo que decir que, como no soy nada sectaria y nunca me he caracterizado por reprochar algo que está bien ni criticarlo, tengo que decir que me he encontrado con, en datos, herencias buenas en turismo, en esas pernoctaciones, en esas EPAs, ¿no? Por ejemplo, hay otras que no me convencen tanto. La ejecución presupuestaria de la consejería está a julio en 12%, en un 30% de gasto comprometido. Por tanto, lo que hemos hecho en 7 meses es pagar nómina. Son cosas que, hombre, están en el backstage, como digo yo, pero oye, yo aplaudo que estas cifras sean para Canarias buenas, porque es buena para el conjunto de los canarios. Tenemos un paro estructural en Canarias, de esas 172.000 personas que mencionaba con anterioridad, que quieren buscar una oportunidad de empleo. Tenemos un nichos de población que son los jóvenes y los mayores de 45-55 que tienen problemas de empleabilidad vinculadas a su baja formación o cualificación profesional, y tenemos que hacer un esfuerzo ahí la administración por hacer formaciones ad hoc y adaptarla a la demanda del empresario, en el sentido de tenemos 172.000 parados, pero resulta que yo escucho al sector privado decir que no encuentra electricistas, que no encuentra fontaneros, no hay carpinteros, no hay personas que se animen a abrir una empresa para cubrir esta demanda existente en el mercado, o, por ejemplo, que los hoteles tienen que cerrar ventas al 90% de su capacidad porque no tienen personal para atender un 100% en el hotel, un lleno absoluto. Por tanto, pues ese paro estructural que tiene Canarias habrá que rebajarlo, recualificando y dirigiendo a esas personas que necesitan un empleo, a los empleos en los que, o esos nichos del mercado laboral. Son cifras positivas y yo lo he valorado, pese a que podía haber buscado los puntos negros de los informes para que, bueno, para decir, yo no soy nada sectaria, conmigo nunca me han encontrado en eso. Y yo he felicitado tanto a Elena Mañez como a Yaiza Castilla y he hecho un traspaso de poderes, creo que sereno, dentro del contexto, y porque además creo que la gente está cansada de escuchar a los políticos hablar de políticas, sí, infructuosas que no tienen nada que ver con es que el turismo vaya bien y el empleo vaya mejor.
Uh-huh. Usted acaba de mencionar que, bueno, pues hay un alto porcentaje, como sabemos todos, y eso, bueno, cuando nos ponemos a analizar los datos mes a mes del Servicio Canario de Empleo, hay un sector de la población que es aquel mayor de 45 años que no hay forma de que encuentre trabajo, y no se explica porque, como acaba de señalar la consejera de Turismo y Empleo, que nos acompaña hoy aquí en la radio, en este Sintonía de Verano, hay, bueno, pues empresas que están buscando trabajadores. ¿Aquí afecta la edad, además de la baja cualificación que comenta Jessica? Porque es que si no, no se entiende. Una persona con 45 años está en la plenitud de la vida, ¿no? En fin, parece que a partir de los 45 años ya dejas de existir, ¿no?
Sí, de hecho hubo muchos incentivos a la contratación y ahora existen otros incentivos a la contratación precisamente para los colectivos de difícil inserción. La convocatoria saldrá estos días, precisamente orientados a esto, para bonificar a las empresas para que contraten esos perfiles. Es evidente que las empresas prefieren contratar a personas con menos edad, por así decirlo, o con mayor cualificación asociado a su rango de edad, que a personas de 45 y 55 años, pero tenemos que hacer ese esfuerzo. Primero, también las personas que en estos momentos están en situación de desempleo, formarse, atreverse a dar un paso y a lo mejor aprender a su edad, o si no con un oficio nuevo que pueda orientarse o reorientarse en el mercado laboral, sí mejorar o reciclar las habilidades que ya tiene. Y esto es muy importante porque a veces yo escucho a gente decir, pero ¿yo por qué me voy a formar? Si tengo 45 años, yo ya, siempre es un buen momento para reciclarse y aprender. Y también el empresariado tiene que hacer ese esfuerzo de reinserción de una experiencia. Yo siempre me gusta hablar con ejemplos, y tú lo sabes, Marusa. Oye, yo cuando voy a hoteles, ¿no? Por ejemplo, ahora que vuelva a estar en vigor estos hoteles, los nuestros, el Río, Oliva Beach, hay una plantilla de 40, 45 años que lleva 20 años trabajando en el hotel y son los mejores prescriptores del destino. A lo mejor no son majoreros, pero llevan 20 años viviendo en Fuerteventura, ya casi lo son. Llevan 20 años trabajando en el hotel, conocen perfectamente cuáles son las cualidades que le puede gustar más a un turista y les aconsejan para que vivan una experiencia maravillosa en Fuerteventura que quizás la administración o el tour operador o el paquete turístico que tienen no les está llevando a la esencia de la isla, y ellos se convierten en auténticos prescriptores. Por eso digo que el empresariado también tiene que fijarse en esos perfiles y tener en cuenta ese, lo que yo antes puse el valor, el conocimiento que atesora esa generación.
De todas maneras, a mí me cuesta mucho pensar, y ahí podíamos abrir otra lista, que no es el momento, lo haremos seguramente en otra conversación, pero no sé por qué tenemos todos que estar sometidos a la dictadura de la edad, ¿no? Ahí va la edad, la apariencia, sí, y todo ese tipo de historias, ¿no? Pero bueno, yo es que no puedo considerar que una persona de 45 años sea una persona mayor, no sé si aquellos que están contratando, los que están frente a las empresas, piensan que nadie llega a los 45, sino el resto, no uno mismo. Pero bueno, en fin, esos son otros temas que lo dejamos para otro momento. Si hablamos de turismo, ¿qué turismo quiere la consejera para Canarias? Porque el mantra del turismo de calidad, el turismo de calidad, el turismo de calidad, ¿qué es turismo de calidad?
Bien, eso es lo que tenemos que, en las leyes, tenemos que definir ese modelo que quiere Canarias en la calidad, porque claro, calidad a veces lo asociamos a un turismo premium, sí, que gasta millonadas, y Canarias no tiene ni una planta alojativa preparada para un turismo premium, pero y a lo mejor sí tiene una parte de ese segmento que estamos absorbiendo que es premium y que se especializa en una experiencia turística premium, pero luego alrededor de esa industria no existen, voy a poner por un ejemplo, sin que parezca que quiero liberalizar el sector del taxi, no existen limusinas. Entonces, queremos que el turista llegue, un turista premium que aterriza en un jet privado. Es que no sé si tenemos esa imagen de la calidad. Yo, desde luego, para mí el turista de calidad es un turista que cumple tres cuestiones. Primero, que respeta el territorio en el que está y, por tanto, lo hace compatible la experiencia turística con el respeto y la conservación del territorio, un turista que gaste en destino, que gaste en experiencia, que se dedique a comer en bares, restaurantes, que compre excursiones, que deje en la pyme canaria y que elegí que recaudamos los canarios se quede en Canarias, y es un turista que viene a Canarias. Fundamentalmente, lo primero, y si invertimos el orden, primero es el que viene, el que gasta, y después encima el que respete. Para mí eso es un turista de calidad. Ese es el turista que tenemos que tener en el conjunto del archipiélago, y es un turista que yo creo que con ese modelo que digo de reconversión de los espacios públicos, reconversión de la planta, adaptación a los segmentos, especialización y hacer hincapié en lo que somos buenos en Canarias, asociados a ese sol y playa, ese clima que es nuestro principal reclamo por el motivo por el que vienen a Canarias, tenemos una cadena de valor que tenemos que poner, la redundancia, en valor. Y ese para mí es el turista de calidad. Tenemos que también tocar la ley de turismo activo, para que el turismo activo de naturaleza cobre, realce y haya cada vez más autónomos y pymes que puedan desarrollar esa actividad con seguridad jurídica, sin restricciones, y que el turista pueda tener una experiencia premium en Canarias y que pueda conocer la esencia del patrimonio que atesora Canarias. Tenemos un sector hostelero que cada vez gana más en calidad y donde las islas estamos en un discurso de que hay que poner en valor la restauración asociada al sector primario para que tire de ese sector. Y yo creo que Canarias tiene que entrar en ese discurso, y Canarias hasta ahora no estaba asumiendo esa parte de responsabilidad con la hostelería. Sí lo había hecho Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura y La Palma metiéndose en Saborea, pero el destino se dedica a llevar allí a Fitur o a todas las ferias una parte destinada a la gastronomía sin que en la promoción juegue un papel primordial, para que sea uno de los motivos también por los que elijan Canarias frente a otros destinos competidores, ¿no? Lo bien que se come aquí y llevar esa experiencia turística pues a todo ese sector primario también, que está adaptado, porque aquí tenemos granjas que pueden ser visitables, ¿no? Por tanto, eso también hay que ponerlo en valor, y es lo que para mí significa la calidad.
¿Cómo podemos hacer entender a la mayoría de las personas que viven en Canarias que ya sean empresarios, ciudadanos, profesionales, en fin, turoperadores, para aquellas personas que tienen vinculación con Canarias, cómo podemos hacerles entender que no es posible el turismo sin el paisaje?
Yo creo que toda la industria turística es consciente que sin el paisaje no hay turismo. O sea, no les tienen que convencer de eso, porque ellos venden las habitaciones más caras que dan al mar que la que dan a un patio. O sea, ellos ya son conscientes.
Pero luego parece que eso no llega, porque los centros hoteleros cuidan, y si aquí en Fuerteventura tenemos el ejemplo, los centros hoteleros cuidan sus instalaciones. Pero luego no hay ningún tipo de colaboración. A veces es complicado hasta la promoción del sector hotelero, no de todos. No. Bueno, pues habrán hoteleros que sí entienden que hay que invertir. No gastar, invertir en lo que tiene que ver con la promoción, si no se va al patronato de turismo solo, que es la administración pública, ¿no? En fin, ahí, aparte de algún ejemplo, no es una cuestión generalizada. Pero el hotelero en muchos casos tiene una queja constante de cómo está la localidad, de cómo está su llegada al hotel y demás, pero yo no sé, a lo largo de los años no he visto ese intercambio entre la administración pública y los propios hoteleros, ¿no? La asociación de empresarios hace lo que puede, las dos, la general.
Rosa, Es que los hoteleros exigen porque pagan un IBI, igual que lo pago yo.
Claro,
y yo también igual, exijo que me barran la calle, que me barran tener farola.
Pero bueno, los vecinos, muchos hay gente que sí, pero hay otros que no ponemos el sofá en la puerta de la casa. Y si vemos posibilidad de colaborar, yo hablo de colaboración, consejera, no que cada uno vaya por lo suyo. Que bueno,
No, por eso decía... Lo que nosotros tenemos que conseguir con esta ley es que todas esas licencias que van a solicitar y pagar a los ayuntamientos, los hoteleros que decidan, o los centros comerciales que decidan renovarse, repercuta directamente en la mejora de los entornos turísticos, que es lo que se consiguió en Corralejo y es lo que los planes de modernización turística en definitiva persiguen, pero que porque hay muchísima burocracia que tenemos que agilizar, que yo creo que ahí está la clave, agilizar las renovaciones, se redunde en una mejora en la calidad de esos espacios que también utilizamos los residentes, sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la clave. Los hoteleros no están diciendo que no, están diciendo háganlo. Y lo que pasa es que las administraciones tienen que hacerlo, porque precisamente lo que reclaman a la administración es que ellos pagan su IBI, pagan por basura, pagan para que le reciclen, que ya los reciclan ellos dentro de sus hoteleros, ellos dentro de sus establecimientos, pagan para que las lleven al punto de transferencia porque ellos ya hacen el reciclaje previo dentro de sus establecimientos. Les estamos pagando una empresa de transporte que dice que recicla, ¿no? Oye, la industria, yo hacía un alegato y creo recordar que a la gente le gustó por eso, porque era una defensa del paisaje como motor económico del turismo, que fue en el Dreamland. O sea, la ley del suelo reconoce una figura que es el observatorio del paisaje como elementos, destacar esos paisajes singulares de toda Canarias para proteger también el paisaje. Y cuando nos hemos opuesto desde Fuerteventura a que los parques tienen que estar concentrados y no disgregados en todo el territorio, no nos estamos oponiendo a las energías renovables, nos estamos oponiendo al destrozo del paisaje como recurso económico primordial para desarrollar la principal actividad turística en Canarias, que es el turismo. No es una postura meramente conservacionista que podrían reprochármela, de verdad, pero es que yo creo que el paisaje... es un motor y un vehículo económico y es uno de los reclamos por los que los turistas eligen Canarias.
Bueno,
y por tanto, tenemos que defenderlo.
De hecho, cuando se va a las ferias a promocionar, no se lleva...
Se vende paisaje.
Exacto. No se lleva un determinado hotel, que los hay muy bonitos, sino se lleva el
que también
el paisaje,
se
que también, exacto. Bueno, yo lo que comentaba no tampoco no era en detrimento de los empresarios, porque los hay muy buenos y los hay que bueno, están muy preocupados y los hay que, bueno, pues tienen siempre una colaboración muy activa, pero en fin, hay otras empresas que también, hay que decirlo, no tributan aquí, tributan fuera y que, bueno, pues esto es como... conocemos comúnmente la gallina de los huevos de oro. Pero bueno, eso será un aspecto que también tendremos que seguir abordando en próximas conversaciones, porque prácticamente tengo que despedir a Jessica y lo quiero hacer. Yo le comentaba que estamos en el programa de verano y que, bueno, pues también vamos a rebajar un poco los temas, si les parece, aunque, bueno, pues acaba de llegar y sé que se amontonan, ¿no?, las cuestiones. Terminamos con un lugar de Fuerteventura. ¿Sí me va a decir el Cotillo?
Bueno, venga, pues para variar voy a decir un lugar que me conquistó esta campaña porque, bueno, me trae muchos recuerdos de pequeña, ¿no? A veces cuando llegas a estos sitios tienes que acordar de dónde vienes, ¿no? Y Tarajalejo me ha sorprendido por lo bonito que está, por la actividad que tiene, por ese recogimiento de pueblo, pero también a su vez con ese dinamismo que se parece mucho a Cotillo, ¿no? Esa playita de Callao, Arena Negra. Voy a decir Tarajalejo porque me...
No va a poder entrar en el Cotillo en el verano, ¿eh?
No, que si digo Cotillo te va a decir, bueno, qué pesada, Cotillo. Ya todo el mundo sabe que eres del Cotillo y yo claro que sí, es el Cotillo. Yo tengo casa en el Cotillo. Mis recuerdos de niño están en el Cotillo, pero es verdad que mis padres se recorrían todos los supermercados de Fuerteventura buscando la cesta de la compra más barata y ahí nació el Padilla Supermercados Spar, ¿no? De la familia Padilla. Y cuando volví a Tarajalejo, me volví ahí.
A esa imagen, ¿no?
Me volví a ese Tarajalejo de cuando yo era pequeñita, que mientras mis padres hacían la compra, yo me iba a la playa con mi hermano pequeño y bueno, me conquistó esta campaña.
El Cotillo. ¿Alguna película que prevea ver estos días o que haya visto, que también haya dejado
Bueno, película no, pero serie me han recomendado el doctor García. Como saben que me gusta la historia, pues doctor García parece que es un doctor, que un médico que en la época de la República, en la Guerra Civil y posterior, hacía esos reconocimientos por la España profunda, y la tengo ahí anotada como pendiente.
La serie de la primera, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Creo que es una serie de la primera,
bueno,
creo.
Bueno, yo la voy a ver en una plataforma de esta.
Creo, me parece que es una serie de la primera, que hemos visto algún capítulo. ¿Algún libro para leer?
Ya me leí Pedro Páramo.
No, ¿sí?
Sí, bueno. Sí, ya me marcaste los deberes y yo me lo leí. Voy a leerme el manual de resistencia.
Bueno.
De Pedro Sánchez. No lo digo absolutamente, en serio. Voy a leerme
el manual de resistencia. Para conocerlo mejor.
Para lo que sea, para bien o para mal, me lo voy a leer.
Primero hay que saber si tuvo mucha ayuda a la hora de escribirlo, si es algo, lo digo por
pues
lo personal.
Pues que lo escribiera me da igual, me
lo digo algo por lo que puede él aportar, ¿no? Al libro de su puño y letra, porque bueno, luego ya los profesionales, tú puedes hacer un manuscrito y los profesionales
saltaré la página del colchón y tal, pero bueno.
Pero bueno.
Sí, sí.
Bien, y una canción, terminamos con una canción.
Bueno, ayer me preguntaban por una canción y me gusta una mucho de Manu Carrasco, pero... para cambiar, voy a decir que la de Pedro Capó, que dice una frase muy bonita de "la gente buena no se entierra, se siembra". Me voy a quedar con esa, de Pedro Capó.
Bueno, ¿algunos días de descanso?
Del 10 al 15, que hay un puente, voy a parar ese puentito, ese fin de semana del puente. Bueno, para un día.
Uh-huh. Bueno,
oficialmente para un día.
Bueno, ¿ya ha tenido tiempo de visitar el resto del archipiélago de una forma, vamos a decir, de trabajo, en el sentido de sentarse con los presidentes o presidentas de Cabildo? No sé si hay alguna presidenta de Cabildo.
Creo que Lola es la única, ¿no?
Lola, ¿no?
No, y Rosa Dávila.
Ah, y Rosa Dávila, de Tenerife. De Tenerife. Ahí está aquí la apuntadora, nuestra compañera.
Es verdad, Edurne. Rosa Dávila. No, voy a empezar ahora. Lo que he hecho primero estas semanas es visitar los centros que tiene adscritos la consejería, desde el Servicio Canario de Empleo, Funcatra me queda, Promotur en las dos islas, pues todo lo que tiene que ver con las direcciones generales y demás, y hemos ido conociendo al personal adscrito a esas direcciones. Y ahora... empezaré pues la ronda por las islas para, bueno, pues sobre todo una ronda de escucha, porque vamos a elaborar los presupuestos a partir del próximo mes de septiembre y quiero escuchar a los cabildos y a los ayuntamientos.
Muy bien, pues aquí ha sido un placer escucharla.
Muchas gracias.
Ya sabe que lo de la suerte es para los 4 años. El deseo, y nada, a todo el equipo, especialmente bueno, pues a las compañeras que tenemos aquí, que sabemos que son personas que están siempre pendientes
de que coma potaje.
Sí. Bueno, eso lo está más difícil ya. Eso más complicado.
Oye, unos potajes de berro allí.
Sí.
Compensa la panza de burro esa que la llevo fatal.
Sí. Bueno, Jessica, gracias.
Muchas gracias.
Que haya la posibilidad también de descansar y nos encontramos pronto.
Muchas gracias.
Muchas gracias.